Diego De Marco, que tiene la gentileza de atendernos. Hola, Diego, buenas tardes. Piracini te saluda. Esto es Radio Verdad en Pergamino.
¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás?
Bien.
El gusto de saludarte.
Un gusto muy grande, Diego. Vos estuviste ayer cubriendo para Canal 9 los incidentes. Contanos cómo lo viviste. Se nos fue el colega. Volvió Patricia Bullrich. Volvió la gendarmería. Ahí vamos a ver si pudiéramos recuperar este diálogo. Me parece que vamos a obtener un testimonio particularmente interesante, porque es un colega que trabaja en el Canal 9 de Buenos Aires, que estaba cubriendo los episodios en la puerta del Congreso, y es un testimonio profesional de primera mano, que puede venir a enriquecernos la mirada que podemos tener nosotros tan solo a través de la televisión. Diego De Marco nos va a proporcionar su mirada profesional, su mirada periodística sobre lo que se vivió ayer en el Congreso, en lo que afectó al corazón mismo de los argentinos con estas imágenes tan feas, tan violentas, la policía arrastrando a algunas personas. Ayer veíamos en TN, en este zapping vertiginoso que suele hacerse procurando la mejor información, en un momento titulaba a TN: encapuchados con palos atentan contra, o avanzan hacia las vallas. La misma cámara de Canal 13 permitía mostrar que junto a tres encapuchados había centenares de personas que no estaban ni encapuchados ni tenían palos. Quiero decir, hay una manera muy tendenciosa de desvirtuar la realidad de los hechos. Por eso es particularmente interesante conversar con nuestro colega. Diego, no sé si alcanzaste a escuchar la introducción que hacía. La idea es que nos cuentes cómo viviste ayer esta situación.
Sí, bueno, Rodolfo, primero te pido disculpas. Estamos en el Congreso, por eso aquí la señal no es muy buena. Por eso la perdimos. Sí, ayer te contaba, sí, llegué a escuchar lo que me comentabas. Sí, fue una situación anómala ya desde el momento en que llegamos. Había un despliegue impresionante, sobre todo para lo que se estaba por dar, que es el tratamiento de una ley en el Congreso con 900 efectivos de gendarmería, la zona sitiada realmente, porque ya las inmediaciones al Congreso no se podía acceder. Fue todo ya realmente llamativo cuando uno llegaba y arribaba a la zona. Y después, todo lo que ocurrió después, la verdad, una represión feroz sobre todos, no solo sobre los manifestantes, sino sobre nosotros que estábamos trabajando, la gente que estaba cruzando ese lugar. Aquellos que conocen la ciudad de Buenos Aires saben que el Congreso Nacional es un lugar por el cual la atraviesa, pasa mucha gente, sobre todo a la hora de volver a casa, y las inmediaciones, ¿no? Con patrullas saliendo a detener gente, con focos de conflicto en las inmediaciones, con saqueos, una situación, la verdad, realmente llamativa por lo que se trataba, que era el tratamiento de una ley en un Congreso, ¿no? Un claro. Despliegue fenomenal.
Bien, Diego, vos que tenés experiencia en cubrir estas situaciones, ¿el despliegue de las fuerzas de seguridad fue mucho más abundante que lo habitual?
Sí, Rodolfo, yo hace 13 años que trabajo en los medios, en diferentes, en radio y en televisión aquí a nivel de la ciudad, en Capital Federal, y lo que vi ayer en cuanto a despliegue no lo había visto jamás en mi vida. Más aún, y insisto con esto, con este punto, porque lo que se estaba haciendo ayer era tratando una ley en el Congreso, no se estaba llamando a saqueos o otra situación que por ahí revestía la presencia policial. Lo que se estaba haciendo ayer era votando una ley en el Congreso, que se puede discutir obviamente, pero fue una situación que cuando uno ya se acercaba a las inmediaciones del Congreso notaba que era prácticamente una zona bélica, era con presencia de gendarmería y de policía en los alrededores de una situación muy anormal para el tratamiento de una ley. Cuando uno ya estaba a 5 o 6 cuadras del Congreso, ya estaba todo cortado, con vallas, con más de 900 gendarmes abocados aquí, más otros 700, se cree, policías desplegados por toda la zona, policía de la ciudad o policía federal, porque saben ustedes que ambas policías se han fusionado. Así que la situación fue anómala desde el minuto uno, y ya después, cuando comenzaron la represión con balas de gomas y también con gases lacrimógenos, obviamente ahí se terminó todo desmadrar, con la gente replegándose, desconcentrándose y a su paso haciendo destrozos por Avenida de Mayo, que es la avenida más importante que tiene cuando uno, o es para donde mira el Congreso, esa avenida ancha que después sale hacia Plaza de Mayo. Fue una situación realmente terrible, desmedida, descontrolada, con detenciones arbitrarias, gente que quedaba en el medio de situaciones que no tenía idea, que venía de trabajar y quedaba en situaciones que no tenía nada que ver, que no había ni siquiera presenciado la marcha en la cual los manifestantes perdían por el no tratamiento de esta ley que se intentó hacer aquí en esta casa que estamos trabajando ahora.
Diego, hemos visto periodistas que han salido en muy malas condiciones, sí, el efecto de los gases. ¿Vos también creo que sufriste mucho la consecuencia de los gases?
Sí, sí, sí. Fue terrible por ahí. Y retrotraigo cuando vos me decías, has cubierto otras manifestaciones y uno generalmente trata de buscar determinados lugares para no ser alcanzado por los gases, porque uno tiene que seguir trabajando y tiene que tratar de mostrar lo que está ocurriendo, pero ayer fue tal el nivel de presencia policial que había, que uno miraba para el costado que mirara, siempre iba a encontrar un efectivo que le venía por adelante, por atrás, por el costado, y en el tumulto, en la enorme cantidad de gente que había manifestándose, era muy difícil escapar a esos proyectiles que caían como en una especie de parábola, se tiraban por arriba desde atrás de unos vallados, o las motos que recorrían la zona estaban como en una especie de parábola y caían en el medio de la gente y comenzaban a desplegar o a desperdigar ese olor que era realmente imposible de respirar. Cuando una vez que se meten las vías respiratorias, ya sea por la nariz, por la boca o se filtran los ojos, ese gas es muy dañino, al menos en los primeros minutos posteriores que uno se ve afectado. Después, con el paso de las horas, uno va recuperando un poco el habla, se le va la irritación de la garganta, de la nariz y también de los ojos, pero son muy dañinos, sobre todo en esos primeros minutos. Imagino el dolor que habrá sentido, por ejemplo, alguno de los legisladores que sufrieron eso a muy pocos metros, esos gases a muy pocos metros, porque aún recibiéndolos con el aire, cuando uno lo recibe, son realmente muy dañinos en esos primeros minutos, como te digo, Rodolfo. Después, cuando empiezan a pasar las horas, uno va recuperando, se le va la irritación de los ojos, también la rispidez de la voz, pero realmente fue una situación muy complicada, con gente que se metía por las calles transversales del Congreso y quedaban como encerrados porque la policía venía atrás, venía adelante, tiraban esos gases y la gente ya no sabía para dónde ir, y entonces ahí era cuando se producían estas situaciones que yo te decía, de detenciones que muchas veces eran arbitrarias porque era gente que era vecina de ahí o que venía caminando y que quizás no tenía nada que ver en lo que fue los disturbios que se generaron. En Avenida de Mayo hubo destrozos, por ejemplo, varios locales, una farmacia, un local de Movistar, gente que cuando a medida que se replegaban iban generando destrozos, tirando los contenedores e incendiándolos sobre lo que es la Avenida de Mayo. Eso era un grupo minúsculo, ya te diría, después de las 4 de la tarde, cuando comenzaron a desconcentrar y generaron estos destrozos. Generalmente, como ustedes lo suelen ver por televisión, con los rostros cubiertos y sin lograr identificarle la cara, eran estos los que hacían los mayores desmanes. Pero el grueso, el número mayoritario, desconcentró después de las 4 de la tarde, cuando ya se había levantado la sesión para ese entonces.
Diego, en el contacto con otros hombres de prensa, vos tenés una larga experiencia, 13 años, cubriendo todo tipo de acontecimientos. ¿Qué análisis se hace? ¿Qué explicación le encuentran? Porque como vos decías, cuando te ibas acercando a la zona del Congreso, a partir de este olfato particular que el oficio nos permite desarrollar, vos ya habrás notado que se iba a vivir un día muy especial. ¿Qué explicación se le encuentra?
Sí, Rodolfo, y también la experiencia tuya nos permite analizar este contexto también, ¿no? Nosotros ya desde hace varios meses que vemos que ha cambiado un poco la visión en cuanto a la metodología y al tratamiento de lo que es la protesta social. Hay que decir que esto no es un episodio aislado. Si bien fue el de mayor envergadura por cómo fue, no fue el primero. De hecho, el día anterior también había habido enfrentamientos incluso cuerpo a cuerpo entre los manifestantes y los gendarmes o los policías que estaban aquí apostados enfrente, en realidad, del Congreso Nacional, en lo que es el anexo, tratando en comisión esta reforma previsional. Y también hubo disturbios en las marchas por Maldonado. O sea, esto, si bien lo de ayer fue lo más grave, ha cambiado un poco la visión o la política respecto de la protesta social. Y esto nosotros lo venimos viviendo y también sufriendo, porque en el día de ayer, no solo lo digo en mi caso, que por ahí yo, dentro de lo mal que lo pasaron algunos colegas, yo puedo decir que no la pasé tan mal, porque hubo fotógrafos de Página 12, por ejemplo, que se fueron con el cuerpo completamente lastimado, producto de las balas de gomas que hacen mucho daño, dejan unas marcas de sangre, como si fueran unos puntitos de sangre en todo el cuerpo, que son realmente muy dolorosas. Y bueno, la verdad, en mi caso puedo decir que afectado en ese sentido, pero hubo compañeros y colegas que se fueron realmente, primero con los gases y después con cosas más graves, como son estos perdigones que te pegan de a muy corta distancia y son realmente... lastiman mucho, pero claro, respecto, Diego, a lo que vos me preguntás, sí, ha cambiado el escenario respecto de la protesta social.
Claro, está bien. Diego, te pregunto justamente con respecto a la gente de prensa. Todas estas cosas que suelen ocurrir, especialmente ayer, ¿es porque les tocó sufrir efectos no deseados o se trata de una cuestión que apunta directamente a la gente de prensa?
No. Yo creo que en la inmensidad de la gente, o sea, nosotros estamos mezclados con la gente. Muchas veces lo que pasó ayer, Rodolfo, es que la enorme cantidad de efectivos que había era imposible que nosotros buscáramos un resguardo, claro, en algún lugar o sector. Claro. Uno miraba para donde miraba, había policías que estaban arrojando para cualquier lado, o sea, sin distinguir, obviamente, uno... más que el micrófono, en mi caso, que soy de un canal de televisión, no tengo para identificarme en ese momento de mi condición de periodista. Entonces yo era parte de toda la enorme cantidad de manifestantes y no era arbitrario contra nosotros, claro, o contra algún otro medio en particular. Nosotros formábamos parte de esa enorme manifestación. Obviamente nosotros no estamos manifestando, sino mostrando, pero sufrimos esas consecuencias como el resto de la gente. Y me parece que, y esto es un poco a tono de opinión, más que me pareció de... desmedido, una brutalidad total sobre manifestantes que obviamente en un grupo minúsculo siempre hay desorden, pero me pareció inusitado, desmedido y descontrolado por parte de este operativo de gendarmería y policía de la ciudad y federal.
Bien, Diego, y ahora vos estás en el Congreso. Me decías por línea privada que estás aguardando la finalización de una reunión. ¿Qué reunión, si se puede saber, y cuál es el clima que se vive hoy en la casa?
Sí, esto es un poco el coletazo de lo de ayer, ¿no? Después, claro, de lo ocurrido ahí en este mismo lugar, en el recinto, la parte ministerial del Gobierno Nacional llamó a una reunión con algunos de los gobernadores. Aquí está Duhovne, está Quintana, también está Frigerio y Monzó, que son los representantes del Gobierno Nacional, reunido con algunos gobernadores, muy pocos, Rodolfo, la verdad, para teniendo en cuenta que fueron 23 los gobernadores que firmaron el pacto fiscal, solo han venido 8, con esos 8 se está llevando a cabo la reunión, te digo, los tengo aquí: Urtubey por Salta, Pepo por Chaco, Burdett por Entre Ríos, Bertones por Tierra del Fuego, Morales por Jujuy, Cornejo por Mendoza, y no vino Mansur, pero sí un representante de Tucumán para hablar cuáles van a ser los próximos pasos a seguir. Por lo que pudimos saber, la idea y la intención de Macri es volver a sesionar el día lunes. Esta es la primera de muchas reuniones que habrá de aquí al lunes para intentar tener el ansiado número 129 de legisladores que necesita para tener esa ley. La idea es que la ley salga tal como llegó del Senado. No quieren que vuelva al Senado a hacer modificaciones porque hay una nueva composición del Senado. Inclusive está la expresidenta de la Nación, inclusive entre los nuevos senadores. Por eso se quiere votar esta misma ley, pero con un plus, que ese plus es lo que se está intentando llegar a un acuerdo, con un bono para los jubilados para hacer una especie de compensación en este empalme, como ellos le llaman, con el sistema viejo, y el sistema nuevo, con esta pérdida de 300, 400 pesos que está diciendo que el gobierno, que es el problema que tenemos, que parece ser una estafa a los jubilados, dicen, claro, desde la oposición. Entonces, con ese bono se compensaría, según dicen desde el oficialismo, ese desfasaje que hay con el sistema viejo con el nuevo. Si se llega a un acuerdo, entonces lo que va a buscar Macri, no hoy porque son 8 gobernadores nada más, pero primero el fin de semana, tener una foto más con mayor consenso con el resto de los gobernadores y luego el lunes poder venir más tranquilo a sesionar con el número ya 129 por lo menos, ¿no? Pero si pudiera tener un número más holgado sería mucho mejor para ese espacio.
Diego, me falta entender una cosa, es una crónica impecable, muy fácil de entender. ¿Por qué son solamente 8? ¿Eran 8 los invitados o había más invitados y algunos faltaron a partir del costo político que le significará a los mandatarios provinciales ratificar el proyecto, claro, oficial en medio del descontento de la gente?
Bueno, Macri tuvo hoy en Olivos una reunión con casi prácticamente dos laderos de él, por un lado el jefe comunal Horacio Rodríguez Larreta y por otro lado María Eugenia Vidal, la gobernadora provincial. Por eso esas dos caras no se ven aquí en el Congreso Nacional. El resto fue en un momento complicado, muchos argumentaron problemas de agenda, hoy es viernes, esta reunión se dio de día para otro, cuando ayer fracasó esta reunión enseguida, o en realidad a media tarde se llamó a los gobernadores para esta reunión y muchos acusaron problemas de agenda, pero lo que vos decís es muy cierto, aquí ha cambiado ya el clima de negociación, ya no sé si esto es un tema que tiene que ver con lo fiscal, sino también con lo político. ¿Quiénes quieren exponer a lo que fue esta jornada de ayer, con un amplio rechazo de la gente, incluso movilizándose en la calle? Por eso que también hay que ver el costo político, no solo fiscal, que pretenden asumir los gobernadores al sentar a sus diputados aquí en estas bancas. Por eso me parece que también, más allá de los problemas de agenda que pudieron llegar a existir, también hay una cuestión de evaluación de costos políticos para cada uno de los gobernadores, que reclaman y claman por una reforma fiscal, pero no quieren pagar un costo tan alto como ocurrió en el día de ayer.
Claro. Diego, muchísimas gracias. Ha sido un gusto enorme escucharte.
Gracias, Rodolfo. Un abrazo y hasta cualquier momento. Saludos grandes.
Muchísimas gracias. Diego de Marco, cronista de Canal 9, que vivió de cerca todos los acontecimientos. De tan de cerca lo vivió que quedó con los ojos irritados, tan cerca que le tocó vivir los duros momentos. Es interesante. Yo no voy a calificar a la dirigencia peronista porque, pero podríamos decir que es elástica. Es una buena palabra de decir que suelen tener esa capacidad para adaptarse. Esto de negociar con el Poder Ejecutivo, negociar beneficios para sus provincias, obras, beneficios para las economías regionales, la derogación del impuesto a las bebidas azucaradas para Tucumán era una cuestión decisiva. Entonces ahora Tucumán se ve comprometido a votar y así cada una de las provincias en esta práctica de la negociación en la que los peronistas suelen acompañar al que sea. Al mismo tiempo, la dirigencia peronista tiene una especial percepción del poder. Los peronistas pueden ser menemistas o kirchneristas sin ponerse colorados, de un día para el otro pegan el salto. Es que no son ni buenos ni malos, son incorregibles, diría Jorge Luis Borges. Tienen una capacidad especial para percibir dónde está el poder. Y tienen aún más aguzada la capacidad para percibir dónde no está el poder. Los dirigentes peronistas tienen un sentido especial para advertir quién va perdiendo el poder. Son los primeros en pegar el salto. Acompañar el proyecto de reforma previsional expondría a los mandatarios provinciales peronistas a asumir un costo político elevadísimo, porque es legítimo que el Poder Ejecutivo Nacional procure achicar el déficit fiscal recortándole entre 80.000 y 100.000 millones de pesos a los jubilados. Ahora, que saquen esto con el voto peronista. Los peronistas suelen meterse en estas dificultades casi siempre obteniendo a cambio alguna ventaja. Ocurre permanentemente que son muy hábiles para negociar. Un abrazo, Rodolfo, espero que haya salido bien, pero salió perfecto. Diego, muchísimas gracias. El